Bienvenidos al episodio 142 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs, cambios de vida y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos, mi querido compañero Óscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Óscar?
Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues me encuentro de maravilla, Cristian, ¿para qué nos vamos a engañar? Muy bien, muy contento, muy feliz. Estas subidas que está teniendo el mercado te sube la bilirrubina para arriba.
Madre mía.
Y viendo que las estrategias y los planes a largo plazo funcionan. Y funcionan bien.
La verdad es que hace unos meses éramos... ¿no? ¿Quién lo dijo? Eso creo que fue Pedro. Que cuando nosotros un día nos pusieron en un chat con él, empezamos a hablar y dijimos, nosotros no podemos deciros nada, sois vosotros los cracks. Nosotros pues somos unos cuñados que vamos palmando pasta siempre y aquí no os podemos ayudar con nada. Y fue Pedro que nos dijo, sí, sí, vosotros vais del palo de tontos, pero sois de los poquísimos que cuando estaba todo en la mierda seguíais comprando y decíais, esto se va para arriba, esto no va a bajar tan abajo como dice mucha gente. Y al fin y al cabo, el tiempo en esta ocasión nos ha dado la razón, Óscar. ¿Es así?
La primera vez, probablemente.
Bueno, no es la primera, pero sí que no, la tasa de acierto podría estar mejor. Pero bueno, nuestra estrategia, que siempre ha sido buy and hold, es la que mejor nos ha funcionado. Y de hecho, las veces que no hemos hecho hold y hemos decidido vender activos que quizás no había que vender para especular, siempre nos ha ido mal.
Exacto, para especular, ahí lo has dicho. Y cuando lo hace, y a veces cuando no lo hacíamos, era cuando había que hacerlo. Siempre éramos ahí los palmadores. Geniales.
Actuábamos de contraindicador.
De hecho, hizo un post drive, no sé si fue por Telegram o por dónde, y estaban hablando y comentabais de comentar a vuestros influencers de quiénes han sido permabears, es decir, permanentemente bajistas, y quiénes han sido los permanentemente alcistas. Y vi el primer comentario. Y luego ya no lo volví a ver y luego lo borró. Se ve que está haciendo sus cosas raras que hace el Dry en su cueva. Y bueno, me pareció curioso y todo el mundo está, bueno, el gran amigo el Carapapa, que aún está esperando Bitcoin en 3.000 y en 12.000, es decir, se ha quedado totalmente fuera, pero bueno, su negocio son los referidos, es otra cosa. Y bueno, casi todos han sido hiperbajistas. Carlos de Plan BTC, pusieron ahí un montón de gente de Bitcoin a los 10.000, Bitcoin a los 12.000, y bueno, la situación es que estamos en 30, 30, 35, 30 y ya estamos hablando de que tendría que bajar un 70% la valorización. Que un altcoin haga eso es probable, pero Bitcoin bajar tanto, a no ser que haya un crash, recesión, algo muy, muy, muy gordo, es un buen cisne negro, es un poco complejo.
Claro, a nivel macro. Yo lo que veo, yo hubo una temporada que estaba bastante bajista porque veía a nivel macro que no lo salvábamos, pero es que no lo están dejando caer porque los números siguen saliendo todavía, no se están frenando. Tasa de empleo, el número de empleo, el de agricultura, el de no sé qué en Estados Unidos, que todos lo estamos mirando expectantes y no baja, incluso va subiendo. Y dices, vale, pues algo no se ha acabado de romper, están aguantando. ¿Van a aguantar la tensión hasta que pete o ya vamos a ir con un nuevo ciclo? ¿Quién sabe? A nivel macro, ya yo me he dado cuenta que esto lo dijo muy bien Alex Ruiz en el capítulo 141, que si no os lo habéis escuchado, os recomendamos mucho que lo escuchéis, de que al final tú tienes que ir operando igual el mercado, porque si no, siempre te estás quedando fuera. Y de hecho, conocemos personas que, por desgracia, por un análisis quizás incorrecto o demasiado conservador o optimista esperándolo abajo, se han vendido todas sus bolsas y están esperándolo todavía abajo o ahora tienen que ir recomprando mucho más arriba. Que con eso no significa que siempre tengamos nosotros la razón. Al contrario.
Ni mucho menos.
Este podcast se caracteriza porque os explicamos cómo perdemos dinero. No es que nos sobre el dinero, ni mucho menos, pero hay operaciones que nos salen muy bien, pero también han habido otras que no nos han salido así de bien y lo compartimos todo. En este caso, ¿estamos ya en más de un por dos desde que fuimos comprando y recomprando? Sí, no en todas, porque nosotros en 42 comprábamos, 37, 38 comprábamos. Es decir, que hay muchas compras que están por allí, pero no nos preocupa. ¿Por qué? Porque era Bitcoin. Si fuera un altcoin, pues bueno, quizás estaría más asustado, a no ser que sea un altcoin como GQ, que yo y creo que tú también, los dos, le tenemos una fe ciega por todo lo que vemos que hay detrás y el proyectazo que están haciendo y lo que va a suponer eso cuando venga acompañado con una narrativa gamified, de narrativa de videojuegos, que creemos firmemente, y esto es algo que hemos hablado en nuestra comunidad de inversores, en inversores.club, allí lo hemos hablado mucho. La próxima narrativa que lo va a petar, que va a volver, no tiene por qué ser nueva o reinventada. Cuando llegue el momento que pete de verdad la Web3, las criptomonedas, los NFTs, será cuando todo esto se integre por detrás, sin que la gente lo sepa, la gente esté jugando y llegue un momento que les digan, oye, que porque has estado jugando todo este año, tienes un montón de dinero aquí en tus cosas, en esto que lo puedes reclamar como NFT, tal, tal, tal. Y entonces eso va a generar un volumen, unas cantidades, que yo creo que allí va a ser cuando de verdad haga la explosión de verdad. No cuando digamos, mira, aquí te puedes loguear con tu wallet. No, cuando tú estés jugando un juego Web3 sin saberlo, porque va todo por detrás y tener la opción esa. Entonces yo allí es cuando creo que se van a crear de verdad esas economías de juego virtuales. No sé cómo lo ves tú, la verdad.
Yo, a ver, tengo varias cosas. Sí que es verdad que lo estaba hablando con un compañero el otro día, el tema de bueno, las narrativas, ¿vale? Por un lado, y qué están haciendo muchos proyectos, ¿vale? Es decir, vemos muchos proyectos que lo que han hecho es meter el freno de mano y parar, ¿vale? Es decir, estamos en un mercado bajista, con todo lo que queramos, y todos van estirando el chicle hacia el año que viene. Y desde a partir de abril del año que viene para adelante es cuando más movimiento nos vamos a encontrar, ¿no? Es decir, todos están esperando porque teóricamente viene el halving, y a raíz del halving, unos meses después, viene toda la subida, etcétera, 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 ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Vale? Eso por un lado. Entonces, uno de los catalizadores o uno de las narrativas mejor dichas es para mí es GameFi totalmente. Y Outer Ring pues, es nuestro caballo ganador o el que pensamos que va a ser nuestro caballo ganador y donde estamos sobreinvertidos probablemente. Pero bueno, eso ya
si
es.
Si sale bien la jugada, el Lenda, Merenda y yo un servidor, yo creo que ya nos jubilamos. ¿Tú seguro del todo? Yo quizás paso a vivir una vida más de yogui, más tranquilo. Pero si sale bien la jugada, ya está, ya está. Ojalá. Si sale mal, no, bueno.
Pues nada, se ha perdido la guerra. Es que somos lo peor, lo habíamos dicho y se nos ha olvidado. Vamos a sortear un Trezor, la compañía de Trezor, hicimos un sorteo de 4 Trezors, que la gente, los ganadores lo compartieron, y a nosotros nos obsequiaron con uno cada uno. Entonces, como nosotros somos tan bonachones, somos tan buenas personas, el mío, de momento el mío lo vamos a sortear. Entonces, tenéis en la descripción un link, ¿vale? De Twitter, que es para seguir los pasos. Tenéis que hacer los mismos pasos que hicisteis la otra vez. Es decir, like, retweet y seguirnos en un par de sitios. Así que
nos
nada.
Sigues en iVoox, nos sigues en Spotify, nos sigues en YouTube y ya lo tienes. Y si vemos que va bien, aquí tengo otro que está dentro de su sobre, que también lo vamos a sortear. Pero primero vamos a ir de uno en uno y ver qué tal va.
Entran varias cosas, ¿vale? Es decir, tú estás hablando del tema de la recesión, ¿no? Es decir, del tema macro, ¿vale? Es decir, que bueno, ahora prueben que va a haber una recesión, que la recesión va a ser más dura. Ahora
estamos
esta semana
esperando desde hace tiempo.
Claro, esta semana hemos visto como ya Powell han parado los tipos de interés, ya no los han subido. Encima el tono que ha tenido ha sido un tono como, bueno, probablemente no los subamos más, sí que los mantengamos durante un tiempo y luego ya que sea para abajo. Y es lo que tú dices, hay una cosa que es muy importante, dices que no, es que aún no se ha roto nada. ¿Ves el empleo? 3,8% de paro. ¿Ves el PMI manufacturero? Todo esto, todos son datos buenos, ¿vale? Y yo me hago una pregunta. Yo me hago una pregunta porque creo que es un poquitín la clave. Es decir, la forma de medir que hay ahora, están utilizando una forma de medir que estamos utilizando en 2008, ¿no? Es decir, era la forma de medir, oye, subimos tipo, rompemos, hundimos, recesión y luego subimos. Pero no habremos cambiado mucho en estos 15 años o incluso más atrás. Es decir, el modelo este de subir los tipos de interés, romper algo tal... No funcionamos de la misma manera, es decir, ahí tenemos mucha más tecnología. No soy, aquí sí que soy, en cripto soy cuñado, pero bueno, tengo nociones y entiendo bastante. Pero en el tema de esto soy cuñado total. Entonces, a mí me recuerda cuando trabajaba yo en una empresa de telefonía, ¿vale? Nos medían con, había un contador, que lo vamos a ligar con el tema que vamos a hablar luego, nos medían con un contador de personas, ¿vale? Entonces, en la entrada de la tienda hay un contador de personas y te cuenta la gente que entra y que sale. Bueno, la gente que entra, ¿vale? Para hacerlo así más sencillo. Entonces te decían, si al mes te entran 10.000 personas, tú tienes que tener un ratio de venta de en torno a esto. Tienes unos ratios de ventas. ¿Qué pasa? Al principio esos ratios funcionaban y tenían lógica para ver quién trabajaba bien y quién trabajaba mal. Pero luego vino las ventas por internet, ¿Vale? Entonces venía mucha gente que venía a recoger lo que compraba por internet, venía a recogerlo
Claro.
a la tienda. Y entonces llegó un momento que eso estaba desvirtuado totalmente. Es decir, vale, me estás pidiendo que venda X, pero realmente de estas, me lo invento, de estas 10.000 personas que entran, 1.000, por decirlo así, un número así, me vienen a recoger pedidos de internet que ya lo han comprado todo por internet. Es decir, sí, le puedo vender una funda, pero ya está. Es decir,
Claro.
entonces yo cuando acabé en esa empresa de telefonía, aún no lo habían cambiado, pero ya hasta la misma empresa decía, no, es que no tiene sentido un poquitín lo que estamos haciendo. Entonces, probablemente en estos 15 años o estos 20 años, esta forma de medir, porque contamos con inteligencia artificial, contamos con mucho teletrabajo, contamos con muchas cosas que antes no teníamos y sea diferente esa forma de medir, creo yo. Y por eso está aguantando también la economía, más luego todo lo que parchean y no nos cuentan, evidentemente.
Y no, nos vamos a enterar más tarde o no nos vamos a llegar ya ni a enterar, eso es así. Yo hoy me gustaría centrar el capítulo de hoy, después de esta charla así de buenos amigos, que hace muchos días que no tenemos tiempo para hablar tú y yo, eso es la verdad que hemos estado yendo a tope, y hay un tema que nos ronda bastante por la cabeza y te lo he comentado antes y te ha gustado y lo queremos compartir con toda la audiencia y seguramente lo habréis visto en el título o en la miniatura, ¿no? Y es, Óscar, me gustaría, nos lo podemos hacer el uno al otro, lanzamos la pregunta y la contestamos como tal. La he dividido en dos partes, ¿de acuerdo?
¿Vale?
La primera es, ¿cómo te ha cambiado la vida las criptomonedas? Sin
Vale.
vender humo, sin vender mierdas varias, no, no. ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida las criptomonedas?
Buah, es que son muy buenas. Esta no la había, esta antes no me la habías dicho, pero es muy buena. A mí me ha abierto la mente totalmente. Es decir, si las cripto. Porque yo, esto sí que lo he contado, sobre todo en los primeros capítulos. Yo estaba en Alemania, yo veía el ordenador y siempre lo he dicho. Yo digo, esto es una caja de hacer dinero. Lo único que hay que saber es cómo, ¿vale? Entonces, a mí me ha cambiado la vida totalmente porque primero entré por especulación y después de entrar por especulación y de perder dinero, bueno, de perder, ¿no? De dejar de ganar dinero porque a raíz de la primera bullrun me empecé a informar o empecé a conocer cómo funciona la economía. Es decir, cómo funciona el dinero, quién crea el dinero, cómo funciona y a intentar ver más a largo plazo, ahorrar, invertir. Entonces me cambió la mentalidad totalmente de una manera que sin las criptomonedas esto no me hubiera pasado. Es decir, yo creo que con acciones esto no me hubiera pasado, con cualquier otra cosa no me hubiera pasado. Entonces fue ese cambio de mentalidad y entender lo que nos gobiernan, la cantidad de general, un lado y otro. Es decir, cómo nos roban, de la manera que lo hacen, la manera que nos engañan delante de nuestra cara, dicen una cosa y a los 2 meses luego dicen otra y he cambiado de opinión. Entonces, te hace abrir la mente totalmente y entender las reglas, que eso para mí es lo más importante. Entonces, una vez entiendes las reglas, sabes cómo jugar el partido y te permite estar más cerca de ganar.
Muy buena. Aquí es curioso porque has mencionado todo menos el dinero que has ganado con criptomonedas, que también has ganado. Eso no lo has
Sí.
querido ni mencionar ni nada, pero las criptos a ti te han cambiado la vida. Indirecta y directamente, ¿no?
Esa es la segunda pregunta que ibas a hacer.
No,
Antes, an
la segunda es otra,
ah,
que
es otra. Vale,
es
nada,
otra.
nada, lo digo. Antes de nada, antes de contestar esta pregunta, es buen momento porque si les está gustando este capitulito, que nos dejen 5 estrellas, que es nuestra forma de vuestra forma de notificarnos, que decirnos que os gusta lo que estamos haciendo. 5 estrellas, un me gusta, un like, un subscribe
Súper
o.
agradecidos.
Y si comentan, ¿vale? O tanto en Spotify, Apple Podcast como en YouTube, ¿cómo les ha cambiado? ¿Qué representa? ¿Qué ha representado las criptomonedas para ellos? Eso sería súper
O qué
genial.
representan, ¿eh? No, no hablamos
¿O qué
solo en
representan
pasado, sino
totalmente?
cómo ha cambiado todo.
Y bueno, luego está el nivel económico, ¿no? Es decir, el tema económico a mí ha sido un antes y un después. Es decir, a mí, si yo quisiera, podría decir que es libre financieramente. Sí,
Sí,
es
ahora mismo
decir,
lo eres.
ahora mismo sí. Lo que pasa es que soy medio gilipollas y me gusta mucho la guerra y estoy metido en todos los fregados. Y de hecho, trabajo mucho más que antes, aunque tenga mejores posibilidades. Sí que disfruto la vida, disfruto de los chiquillos. Me permite tener a la mujer en casa sin tener que trabajar, sin tener esa obligación de tener que trabajar, se ponen los niños enfermos, tal. O el otro día, tú lo sabes, el otro día me surgió un viaje, tuve que irme express, cogí, hice 2 llamadas, hice 2 cambios y me voy. Entonces, las criptomonedas, a ver, ¿hemos hecho dinero con las criptomonedas? Sí, hemos hecho mucho dinero. Sí, sí que es verdad. que lo hemos ganado, que no ha sido a través de invertir, porque nosotros hemos ganado por inversión, sí que es verdad, y también hemos ganado por trabajo, porque una de nuestras empresas, de hecho de las principales, que ahora está floja, pero bueno, durante 4 años se ha facturado muchísimo dinero, ha facturado mucho, mucho dinero, y nos ha permitido generar esos retornos que muchas veces se quedaban en cripto y esperamos a la siguiente bull run y los pudimos monetizar en números muy, muy altos. Entonces es un cambio totalmente, pero a bien, es decir, yo encantado.
Hombre, se te ve la cara. No sé, el escenario para la gente que nos esté viendo, veo que te has cambiado de habitación o qué ha pasado aquí.
Aquí lo contaré un poquitín más adelante. Bueno, cuento. Es que eso no sé hasta qué punto se puede contar. Pero bueno, la cuestión es que ya, bueno, si sabéis, los que sois oyentes habituales, que tenemos muchos, tengo 3 hijos, entonces vivía en una casa de 2 dormitorios. 2 dormitorios y 3 hijos es algo incompatible, que no hace match. Y pues bueno, me cambié de casa a una más grande. Entonces, una casa que es nueva, muy chula. Con todos los extras que te permite en la misma zona donde resido habitualmente, cerca de los colegios, cerca de tal, y bueno, muy bien, encantado. ¿Qué pasa? En ese transcurso hay una historia que los chicos de la comunidad de inversores.club, en el último charlando con la comunidad, fuera de cámara, sí que lo conté, que bueno, es nuestra ley, es decir, yo soy el puto Gonzalo Bernardo de las criptomonedas. Entonces, tuve que vender. Vale, lo voy a contar una.
Venga, ya está.
Tuve
liado.
Que vender una parte de cripto, ¿vale? Para poder comprar, ¿no? Vamos a dejarlo así. Entonces, todo. Sabéis que nosotros. Bueno, nosotros no, yo más que nadie. Es decir, no tengo ningún problema en declarar, pagar impuestos y todo el rollo, ¿vale?
Oye, pero yo tampoco. Yo no tengo un problema en declarar si vendo, pero es que no vendo.
Exacto. Pero bueno, yo vendí una parte. ¿Qué pasa? Había un timing para pagarlo, ¿vale? La parte esa que había que pagar. ¿Qué sucede? Lo cuento bien. Puse la orden de venta, ¿vale? En X, ¿vale? Fueron Ethereums. Bueno, voy a decir que fueron parte de los nodos. Se puse la orden de venta en 1650, ¿vale? ¿Qué pasa? Una cantidad grande. Es decir, aquí unos dólares representa mucho dinero. Es decir, te puede representar un año de trabajo perfectamente. Entonces, lo puse en 1650 dólares, no baja. Bueno, baja, se pone en 1550, 1500 tal. Hablamos tal, oye, que es que tiene que estar para tal día, no sé qué, no sé cuánto. Al final digo, mira, oye, a tomar por culo. Es decir, los tengo en beneficios, eran tenemos comprados en un promedio de 300 dólares, era 1x5, más todo lo que había hecho de retorno a los nodos, etcétera. Y lo vendo, ¿vale?
Y se acabó.
A las 12:30, ya está el dinero, hago el retiro al banco. Y fue el día del Cointelegraph, el fake news del ETF. ¿Vale? Y ¡pum! A la hora y media saltan todas las alarmas. Subida del 4%, subida del 5%. Y hizo, evidentemente, subió hasta arriba, hubiera tocado mi target price y luego bajó porque era un fake de Cointelegraph. Y ya no es eso. Es decir, fue vender yo y ya estamos en bull run, chicos. Y el cuerpo lo sabe.
Lo sabe.
Es decir, Bitcoin estaba en 27.000, Ethereum estaba en 1.585. El tío Bernardos vendió y ¡pum! Bitcoin 35.000, Ethereum 1.850 o lo que sea en ese momento.
Claro, aquí está el timing, que hay veces que tú por timing no lo hubieras vendido todavía. Quizás ahora, en este momento de escuchar este episodio, sí, hubieras dicho, bueno,
sí,
pues ahora sí.
Totalmente.
Pero hay veces que el timing viene apretado por la realidad, por las necesidades de aquel momento en concreto, y tenías que hacerlo así. Que si tú hubieras podido, te hubieras esperado pues una semana,
unos días,
y lo hubieras podido sacar eso. Y es que claro, estamos hablando de la diferencia de precio, que dices, va, no es mucho. Depende del volumen que sea eso, porque puede ser lo que te cuesta un coche o lo que te cuesta una casa, o lo que te cuesta una moto. Depende de la cantidad que pongas a vender.
Totalmente.
¿No?
Así que nada, a ver, ¿estás jodido? Sí. ¿Arrepentido? No. Es
no,
decir, porque
hombre,
con el tiempo aprendes a valorar, es decir, a no ser codicioso, ¿vale? Eso es muy importante. Porque si eres codicioso, nunca vendes. No, va a subir, Bitcoin se va a 100.000. Cuando estemos en 100.000, la nueva narrativa o la nueva historia será
50.
No, el millón. O se va a medio millón, o se va a 250, se va a 250, se va a 250 y nunca vendes. Entonces, no. Entonces, tienes que recoger beneficios y nada. Es decir, te he recogido beneficios. ¿Esta venta puedes decir que te cambia la vida? Para mí sí. Es decir, es un cambio de vida. ¿Que podría haber sido un cambio completo? Sí. ¿Que no ha sido completo? No. Pero casi. Entonces, entre esto, las gestiones buenas de antes y tal, no me preocupa. Y quieramos o no, estaba en un por 5. Es decir, de media, tenía Ethereum comprados en $85. Tenía 12 Ethereum comprados a $85 cada uno en la época del COVID. Pero ahora viene la parte mejor, Cristian. Cuéntame sobre ti, cuéntanos, porque mis historias siempre las cuento y ya se vuelven aburridas. Entonces, ¿qué ha significado las criptomonedas para ti?
Claro, a mí no me ha cambiado tanto la vida como a ti. Por diferentes motivos hemos operado diferente en el mercado, la dedicación no ha sido la misma también. Tú llegó un momento que te pudiste dedicar al 100% exclusivamente en esto y yo siempre lo tuve como en paralelo, entonces había menos horas que se le podían dedicar. Aún y eso, ¿cómo me ha cambiado a mí la vida? Bueno, yo creo que me ha motivado mucho a mejorar, la verdad, a ser mejor yo, a querer aprender más. A raíz de las criptomonedas aprendí a hacer webs, me especialicé en optimización, en SEO, me motivé para aprender a programar, me saqué dos cursos de programación, programo a diario, de hecho tengo varios productos lanzados allí con bastantes personas recurrentes, es decir, me ayudó mucho a motivarme y a intentar mejorar. Me ayudó también a ser más productivo, a decir, ostras, tío, esto, no sé, entré en la filosofía esa de querer estar más informado, de querer entender las finanzas. Yo no tenía ni idea, a mí en mi casa no me habían explicado. Sí, mira, a mí en mi casa me habían explicado que había que ahorrar, ¿vale? Me habían dicho que había que ahorrar y que si ganabas 5 tenías que ahorrar 2 o 3. Eso me lo habían explicado. Y era, ¿ahorrar para qué? No, pues coche y casa. Y ya está, el prototipo de vida que nos han vendido siempre, ¿no? Pero claro, llega un momento que empiezas a entender cómo va la economía y dices, para. Puedo ahorrar o puedo ahorrar e invertir. Ahorro menos. Tengo mi colchón de seguridad, pero puedo invertir porque ese dinero a largo plazo me va a ayudar a más. Entonces, en ese aspecto me ha cambiado en entender la economía, entender las reglas del juego, que tú muy bien lo comentabas antes, y a raíz de allí decir, vale, yo no me quiero conformar con la vida prototipo que me han vendido que se puede tener. Quiero hacer más. Y a raíz de allí empecé a crear negocios para mejorar mis finanzas, para mejorar mi vida. Al fin y al cabo, mi vida sería la misma. Bueno, luego lo hablaremos, ¿no? No creo. Pero ya no solo eso, sino que me ha motivado, porque al final, igual que podría estar viendo la tele, estoy con los negocios porque me gustan, me gusta lo que estamos haciendo, me gustan las cosas que vamos probando, algunas salen, otras no, pero me ha ayudado mucho a ser más productivo y a lanzar negocios que si no, de ninguna manera los hubiera lanzado. Ya negocios relacionados con criptomonedas y que no tienen relación con criptomonedas. Varias variantes. Simplemente es abrir la mente. No sé si diría un poco más libertario. Me viene a la cabeza el Milei ahora. Pero tampoco a esos extremos, pero sí que me ha ayudado mucho a abrir los ojos y ver que quizás hay algo más que el típico trabajo de 9 a 5, ¿no? Que muchas veces da miedo porque no nos lo han enseñado nunca eso. Y cuando tienes ya una seguridad, ¿para qué voy a hacer más? No hace falta. Pero luego te motivas, quieres mejorar, quieres ser mejor, y en todo eso me han ayudado muchísimo las criptomonedas. Luego, no, yo, por ejemplo, como tú ya sabes, no las he ido vendiendo ni nada, van acumulándose, no me puedo quejar. Yo sé que cuando llegue el momento, pues bueno, podemos, no pasa nada. Cuando llegue el momento, si llega un momento que todo se va al traste y tal, no pasa nada. Está allí y sabes que puedes estar unos años mínimo viviendo tranquilamente y que no pasa absolutamente nada. En ese aspecto, yo creo que lo que más me han cambiado, además de conocer a gente maravillosa, de haber aprendido bastantes cosas de finanzas, es sobre todo abrirme la mente. Abrirme la mente, que me cuestione preguntas que antes no me las hubiera podido pasar, no me hubieran pasado por la cabeza, o que no me hubiera atrevido ni a pensar de no, esto, uff, qué miedo, esto se va mucho de mi idea de la cabeza, qué miedo, ¿no? Pues no.
Guau, tendría un par de preguntas ahí para tirarte, pero te metería en un compromiso tan grande que no las tiro.
Pues no lo hagas. Venga, va, pero yo te voy a preguntar algo a ti ahora. ¿Cómo sería tu vida, Óscar, si no hubiera existido Bitcoin o las criptomonedas en ella?
Hostia, yo siempre he sido un buscavidas, totalmente. Es decir, de una manera o de otra, es decir, yo en una empresa, para que te hagas una idea, Yo empecé una empresa de telefonía y a mí se me ha dado siempre muy bien. Tengo un vender. Don de gente, mucho don de gentes. Yo, mejor vendedor que yo, pocos habrán, los hay, pero pocos los hay. Y se me da muy bien el trato con la gente. Entonces, tengo muy, muy. Gestiono muy bien el personal. Entonces, por eso sabes que las empresas nuestras siempre he gestionado yo todo el tema de personal. Y pues en particular en esta empresa de telefonía, de hecho, empecé como correturnos, es decir, el que iba cubriendo las vacaciones en cada lado ahí en Valencia, y acabé gestionando Alicante, Balear. Hubo unos meses que estuve llevando, yo qué sé, es decir, eran como 250 personas, teniendo yo 24 años, 23, 24 años, imagínate. Es decir, y entré allí con 10 y con 20, es decir, a los 3 años. Pero yo era el coordinador de zona y todo ello. Entonces, a mí todo ese tema, todo ese tal, se me ha dado muy bien. Luego también el tema de la cocina, es decir, a mí la cocina me encanta. Entonces, tengo muy buena mano. De hecho, en Alemania estuve trabajando allí de cocinero mucho tiempo, que eso nunca lo he llegado a decir. Ahora aprovecho y lo digo. Y de hecho, ahí en Alemania a mí me pagaban muy, muy... Yo me vine renunciando a un salarios muy altos. Es decir, porque a mí me pagaban... Es decir, le echaba más horas que un reloj, pero me pagaban un dineral. Es decir, estaba ahí como jefe de cocina, por decirlo de alguna manera. Llevaba la cocina entera y muy guay. Y realmente... No lo sé, porque si me hubiera seguido quedando en Alemania sí que trabajaría en la cocina porque me gustaba mucho. Si me hubiera vuelto a España me hubiera metido algo de cara al público, algo de o vender o algo. Entonces no sé, pero en algún lado, porque yo siempre he tenido esa vena curiosa, esa vena de poder intentar sacar, optimizar, siempre he sido muy... Hostia, es verdad. A mí en mi barrio, pues yo soy un chico de barrio toda la vida, de Dios, de Valencia, a mí siempre tienes los típicos motes, ¿no? De colega, no sé qué. Y jugando pues al Counter-Strike, pues yo me ponía sheriff, ¿no? El sheriff. Y a mí los cabrones de mi barrio me llamaban el sheriff tramas. Es decir, pues siempre hacía alguna trama, siempre buscaba la manera de poder optimizar o ganar de alguna manera. Siempre hacía los chanchulletes, ¿no? Y no sé, de algún tipo de empresas, también monté una empresa aquí y salió mal, o sea, salió muy, muy mal, que me hizo aprender muchísimo, quebrar ahí fue lo mejor que me pasó en la vida, pero literalmente lo mejor, porque te ves en la mierda, con deudas, súper jodido, y te cambia el chip, te cambia la forma de poderlo hacer todo. Entonces te hace ir más despacio, con más pies, con más cautela, a veces con demasiada cautela. Y realmente no sé cómo hubiera acabado, pero seguro que hubiera acabado en algo que me apasione. Porque prefiero cobrar menos y hacer algo que me gusta que no cobrar mucho en algo que odio.
Hombre, lo que está claro es que no hubieras conseguido todo lo que has conseguido ahora, ¿eh?
No, totalmente. Y lo agradezco, ¿eh? Es decir, ese quiebre lo pasé muy mal. Muy, 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 muy mal. Esto es súper jodido. Pero me hizo cambiar el chip total. De hecho, emigramos por eso, es decir, en parte por ello. Y nos hizo cambiar el chip totalmente. Y de hecho, de ahí lo de la caja del ordenador, porque es la primera base. Tengo que aprender a hacer dinero con ella, no sé cómo. De hecho, empecé con encuestas. No sé si alguien ha hecho encuestas.
Es verdad, tío. Hay gente que las hace todavía, ¿eh?
Donde yo me metí en una estafa. Era, haz 1000 encuestas, 1000... ¿cómo se llama esto? Los códigos estos. Lo del anti-cheat estos.
Lo del CAPTCHA.
CAPTCHA, haciendo CAPTCHAs, hacer 1000 CAPTCHAs, y cuando ya dices, bueno, te tienen que pagar 5 euros. Vale, pero tienes que invitar a 10 personas para que te paguen esos 5 euros. Invitas a esas 10 y, ah, no, ahora tienes que invitar a 40 personas para cobrar. Y digo, esto me huele mal. Hemos sido engañados. Y así es como empecé. Y luego de ahí salté a las cripto. ¿Y tú? ¿Qué hubiera sido de ti sin las cripto?
Pues yo creo que a mí Bitcoin me salvó, tío. Me salvó de una vida bastante NPC. Bastante sí. Jugador non-player character, un jugador, el típico muñeco de un videojuego que está allí y siempre te dice las mismas cosas, pues yo creo que me salvó de acabar siendo un NPC, porque en esa época lo único que hacía era iba a trabajar y me ponía a jugar a videojuegos y perdía el tiempo, tampoco me sentía feliz haciéndolo, sí que hacía más deporte que ahora, que es algo que quiero recuperar, pero era mi vida era ir a trabajar, hacer deporte y jugar a videojuegos. Y me sentía vacío, no me sentía completo. Entonces, todo eso yo creo que me salvó, me hizo, no sé, querer aprender más, querer informarme, alimentar esa curiosidad. Yo creo que si no hubiera sido por eso, pues hubiera seguido en el trabajo en el que estaba, no me hubiera movido nunca, no hubiera cambiado nada, hubiera seguido así hasta jubilarme, seguramente, y hasta una vida, bueno, la típica vida que nos habían vendido, que yo había interiorizado, que es lo que tiene que ser, que no hay nada de malo en ello, cuidado. Pero depende de tus inquietudes o de lo que aspires o lo que tú quieras, y para mí, pues creo que no era suficiente, que me aburría, no me motivaba. No me motivaba.
Totalmente.
Y supongo que las criptomonedas lo que me dieron fue esa motivación, que aunque quieras no te las puedes, no lo puedes aprender todo, jamás,
Yo
nunca.
Recuerdo el ir a trabajar un lunes, tío. Era para mí se acababa el fin de semana, lunes, 8 horas, 9 horas, 10 horas, lo que sea. Y cuando trabajaba en telefonía, decía, ¡buah! Que sí, cuando estaba en tienda, era, ¡buah! Me voy a comer pollo, porque encima, por muy bien que lo hicieras tú, la compañía lo hacía mal y te venían broncas a discutir, a pelear, tal. Era la parte que odiaba totalmente. Es decir, y es lo que dices, abrir la mente, luego y encontrar formas de generar ingresos que no sea lo que nos han enseñado, es decir, esto y a casa, sino, mira, pues puedo generar de aquí, de cualquier mierda que se os ocurra. Es decir, el otro día vi un chico en la comunidad que dijo, hostia, voy a hacer un libro con ChatGPT y lo voy a vender por Amazon, que dejaremos el link en la descripción, que lo tengo yo ahí en mi Twitter, y hostia, él nos lo ha pasado, es decir, el libro está de puta madre, tal, lo lees, te informas, está todo de maravilla, ¿vale? Es decir, hay mil maneras de poder generar dinero, solamente hay que saber un poquitín, ser un poquitín creativo con ello.
Pensar fuera de la caja, tío. Pensar fuera de la caja, out of the box. Eso es lo más importante, y que muchas veces yo creo que pecamos todos de seguir lo que hacen la mayoría de gente. Y no porque lo haga la mayoría tiene que estar bien. Es la única forma.
Y lo voy a ligar para ir acabando con lo que estábamos hablando al principio, ¿vale? Ahora una persona trabaja, ¿vale? Es decir, una persona trabaja y tiene su salario, gana sus 1.500 euros, lo que sea, pero una persona sola, prácticamente, que si vive, que paga 600 euros, 700 euros de alquiler, luz, 80 euros, 60 euros, comida, 300 euros, gasolina, 120 euros, coche, 200 euros, no llega a final de mes. Y hace 20 años, 30 años, en mi casa, por ejemplo, sin ir más lejos, mi casa trabajaba mi padre, y somos un porrón de hermanos, y solamente trabajaba mi padre, y traía dinero a la casa suficiente para irnos a comer, nos íbamos a comer los domingos, nos íbamos a comer en verano, nos íbamos un mes de vacaciones a la playa, alquilamos un apartamento un mes entero, nos íbamos a no sé dónde, y con un salario y una persona trabajando normal, sus 8 horas daba para todo, y tenías tu casa, tenías tu casa a la playa, totalmente. Ahora eso no existe. Ahora una persona tiene para alquilarse una habitación y gracias. En parejas tienen que vivir. Es decir, entonces todo va cambiando, y los millennials, sobre todo, que somos nosotros, es decir, tenemos esa mentalidad, estamos adaptados a ese cambio. Entonces, si no conseguimos adaptarnos a todo ello, pues creo que probablemente, porque vienen tiempos difíciles, es decir, porque la generación nueva que está saliendo es la generación de cristal, no vale absolutamente. Es decir, sí que hay casos excepcionales, hay. Tú lo sabes.
Conocemos chavales con 18 años que lo están petando, ¿eh?
Hay gente que me explota la cabeza. Es decir, tenemos, yo qué sé, no vamos a decir ejemplos, pero conocemos un montón de gente joven que los oyes y yo le digo, hostia, qué envidia me das, pero envidia de la que no es sana, de la mala, de decir, hostia, no haber sido como tú con 18 años. Y ves a otros currantes, yo qué sé, un currante que sabes que tenemos con el tema de las casas y tal, tiene 25 años y es un fuera de serie y gana pasta y él me lo dice, mira, pues hoy que no tengo nada que hacer, pues en vez de quedarme en casa viendo la tele, pues cojo, me voy a echar tarjetas para buscar nuevos clientes. Y esta generación es nueva, pues luego te ves la que le está llorando porque el iPhone le ha salido malo y le dicen que una semana va a estar sin teléfono y un disgusto y un drama que para qué.
Bueno, hay casos y casos, ¿no? Pero sí que es verdad
hemos puesto los dos polos, es decir, siempre va a haber gente por medio, pero hay una frase que no me acuerdo quién era, pero en Negocios TV sale mucho, dice, no me acuerdo cómo era, tiempos buenos generan hombres, no me acuerdo cómo era.
Sí, no, los tiempos buenos generan hombres débiles, las personas débiles generan tiempos duros y los tiempos duros generan personas
fuertes,
y estas personas fuertes es el ciclo, vuelven a generar tiempos buenos y ahora estamos en un momento que ya se acabaron los tiempos buenos generados por gente dura. ahora estamos en una época de gente más bien débil con toda esta cultura del cancelar, de ofendir,
woke,
de
la
ir
cultura
ofendido,
woke,
la
hablar
cultura
hoy.
woke esta, y esto va a traer gente débil que van a crear tiempos más difíciles todavía. Pero lo bueno es que de estos tiempos difíciles van a salir gente dura que va a mejorarlo todo. Ahí estaría un poquito. Y yo creo que hasta aquí
Mira,
el capítulo de esta semana.
¿Qué episodio tan profundo, eh? Ha sido un
mucho,
episodio
mucho,
profundo.
Mucho. Hoy era un día de estos de profundos, profundos.
¿Sí?
Me ha gustado, Oscar, me ha gustado.
Sí,
¿Cómo nos han cambiado las criptomonedas la vida a día de hoy?
claro.
Esto todavía puede cambiar mucho.
Totalmente. Y lo que nos queda.
Madre mía. Pues
Pues
nada,
muy bien,
gente.
Cristian. Si te parece, continuamos la semana
Aquí.
que viene, porque la semana que viene vamos a traer salseíto bueno.
No se puede
Cositas.
decir nada.
No.
No os lo podéis perder.
No, así que nada, chicos, si os ha gustado el capítulo, estas 5 estrellitas que siempre nos gustan mucho, ese like, ese subscribe y sobre todo comentarnos. Y a la gente de la comunidad, esto sí que va para la gente de inversores.club, link en la descripción, todos nos ponéis un montón de comentarios que os pongo 1000 corazones, pero, cabrones, ponedlos en YouTube, ponedlos en Spotify, que hay que haga que
Claro.
le algo. Hacéis, copiáis y nos lo ponéis en el chat también y nosotros os contestamos en los dos sitios con todo el amor.
Y nos ayudáis un montón, ya lo sabéis.
Darle de comer al algoritmo, que luego creo que soy yo porque digo muchas palabrotas, pero no.
Yo creo que es un mix, Oscar.
O sea, me vi el otro día el podcast del Worldcast, este me gusta mucho, el Pedro Bauer en este, no sé el apellido bien, Pedro, no sé
sí,
qué,
bueno.
Bauer, es muy bueno. Y me vi el de Desocupa, tío. El tío, yo estaba pensando y digo, si este tío tiene ahora mismo 500.000 de visitas conforme está hablando este, el algoritmo no nos penaliza a nosotros por hablar. Es decir, porque vamos, el Dani este desocupa era todo el rato haciendo palabrotas, pero muy, muy guay. Es súper interesante el episodio, súper recomendado. Por si tenéis un ratito libre y después de ver el nuestro, pues ahí.
Vale,
bueno, nada, chicos, un abrazo y que tengáis un excelente y fantástico día. Y nos vemos la próxima semana que va a ser cañera.
Adiós.
Adiós.